Católico en el Mundo nace de la necesidad de compartir la experiencia de la fe
y hablar de los retos que el joven católico, inmerso en la sociedad moderna, se tiene que enfrentar día a día. Soy Rocío Favela
y yo, Ana Sofía Rey, y cada semana tendremos un invitado especial
que nos compartirá su experiencia de ser un católico en el mundo.
Bienvenidos a otro episodio de Católico en el Mundo. En este episodio quisimos invitar a alguien muy especial que nos pudiera platicar su experiencia de cómo vivir la doctrina social en su día a día.
Como en el episodio pasado, no sé si recuerdan, para los que nos van siguiendo, Eric nos compartió cómo podemos vivir la fe ya dentro de las áreas en las que estemos, no necesariamente la iglesia o nuestros grupos parroquiales, sino en el trabajo, en la escuela, en todas estas áreas donde nos desenvolvemos. Por eso es que, pues, invitamos a Gerardo Sánchez, que es socio fundador de Caridad y Verdad, grupo que se dedica a promover la doctrina social de la Iglesia en Ciudad Juárez. Es expresidente de la Unión Social de Empresarios de Ciudad Juárez y expresidente de Pastoral Universitaria.
Hola,
bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por estar
aquí. No, al contrario, muchas gracias por la invitación y felicidades que se están animando a hacer proyectos así, que necesitamos muchos.
Muchas gracias. Oye, Gerardo, nos gustaría empezar a platicar contigo desde tu experiencia personal. Que nos gustaría que empezaras a compartir con nosotros cómo fue que empezaste a vivir esta parte de doctrina social, si fue inculcada en tu familia, cómo empezó todo esto en ti.
Sí, pues seguramente que sí, la familia tiene mucho que ver. Yo me acuerdo cuando era niño que de una u otra manera el sacerdote a donde íbamos a misa convenció a mis papás de empezar a participar, a hacer proyectos ahí por la iglesia, por mejorar la parroquia donde estaban participando. Y me acuerdo yo fui el pilón, yo soy el más chico de 4 hermanos y mi hermano más chico me lleva 10 años de ventaja, entonces por ende me llevaban a las juntas de ahí de la parroquia y veía cómo empezaban a hacer proyectos de diversos tipos y pues yo estaba chiquito ahí de 5 años con mis carritos, pero escuchaba a la vez cómo había gente trabajando pues por el bien común, ¿verdad? Tratando de hacer cosas, ya fuera mejorar la parroquia, sea fuera organizar un evento para jóvenes, para niños, para el catecismo. Entonces yo creo que eso empezó al ver a que mis papás estaban involucrando en actividades comunitarias, pues hizo que despertara en cada uno de nosotros como hijos las ganas de participar por una mejor comunidad. Y después pues también de manera cerca en el trabajo de mi papá. Mi papá inició una empresa ya hace tiempo, en 1977, y empecé a ver también cómo se preocupaba mucho por sus trabajadores, por sus colaboradores, y me di cuenta después que él pertenecía a un grupo que se llama USEM, que es que ahorita Chío comentó que me tocó dirigir unos añitos. Entonces, pues, fue algo muy padrísimo cuando empiezas a ver que la gente se involucra por mejorar su comunidad y que hay como que ciertos principios o guías que puedes tomar que te pueden servir para hacer más eficiente tu labor. Eso en sí a la iglesia le llama doctrina social, ¿verdad? Que son una serie de guías, de principios, como un marco de referencia que puedes usar, que puedes así como casi como un checklist, ¿verdad? De puntos que tienes que ver, que pensar, para que tu ayuda sea más efectiva, sea dentro de tu familia, sea con un grupo de amigos, sea en tu iglesia, sea en la empresa donde trabajas, prácticamente en cualquier comunidad de personas, esta serie de principios, que ahorita les puedo platicar más de ellos, nos ayudan a determinar cómo lograr hacer una mejor comunidad basada, que sea un reflejo a los proyectos que Dios quiere. Dios quiere que hagamos proyectos muy padres, muy profesionales, de avanzada, modernos, que sirvan a los demás. Y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, ¿no? todos estos proyectos digitales que se han detonado, ¿verdad? Cómo la iglesia se ha volcado hacia las redes sociales, hacia crear nuevos podcasts, y esto también es hacer doctrina social, es tratar de evangelizar, usando otros medios. Entonces, sí les pudiera decir que mi familia fue un proceso relevante. Todos de alguna u otra manera estamos expuestos a proyectos comunitarios. Cuando tenemos que trabajar con otra persona, ya nos puede servir la doctrina social de la iglesia de entrada. Entonces, no sé si más o menos respondí la pregunta.
Sí, pero nos pudieras platicar cómo fundó tu papá, que en paz descanse, la empresa, y alguna anécdota que te acuerdes que te marcó, que dices, esto no es normal en una empresa y esto me llama a mí a ayudar al otro, al hermano.
Pero sí te podría decir de mi papá, algo que me llamó mucho la atención es que a mí me llamaba mucho la atención cómo mi papá siempre se preocupaba por las familias de sus trabajadores. Por ejemplo, él promovió mucho que toda familia tuviera su casa propia. A los que se dieron cuenta que, a los que se daban cuenta que no tenían su casa, mi papá, por ejemplo, a diferencia de algunas otras empresas que no pagan tal cual el sueldo lo que es en el Infonavit, mi papá siempre fue la idea, no, hay que pagar lo que es tal cual, porque les va a ayudar en sus puntos Infonavit y se van a poder hacer de una casa más rápido. Entonces, trabajador que entraba a la maderería empezaba con su proyecto para que tuviera una casa para él y su familia. Yo te podría decir que los trabajadores que conocí, que estuvieron con mi papá, prácticamente todos tuvieron su casa propia. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa perspectiva que yo no veía en otros lados, ¿verdad? Una preocupación genuina, real hacia el otro. Y yo creo que eso fue de las cosas que me fue marcando, no todos los patrones se interesan genuinamente por el desarrollo de sus trabajadores y sus familias. Y pienso que eso es algo que a la vez le ayudó mucho, por eso mi papá también pudo crecer, porque cuando tú eres bueno con los demás son buenos contigo, ¿verdad? Entonces es una de las premisas, ¿verdad?, que se puede hacer así iniciales de doctrina social, tal cual, hecha vida, ¿verdad? Tratar bien a los demás.
Así, ¿eh? Oye, Jera, y lo que platicabas que de niño tú eras testigo cómo tus papás trabajaban por la comunidad, ¿no? Ya de adulto pues vemos que también te ha interesado pues como involucrarte en los temas sociales de tu comunidad. Y uno que nos gustaría que nos platicaras es el movimiento o grupo que fundaron de Caridad y Verdad, y qué es lo que hacen, a qué se dedican, el por qué nació.
Sí, mira, Caridad y Verdad es la doctrina social de la iglesia, dicen que es el tesoro mejor escondido de la iglesia católica. Eso lo han mencionado varios papas a lo largo del tiempo, porque es una serie de principios que no nos hemos dado la tarea de difundirlos de manera adecuada. Casi siempre, nosotros, por ejemplo, somos los mandamientos, a todos nos enseñan los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Luego a veces nos batallamos para acordarnos en el orden adecuado de los 10 mandamientos, pero a todos nos enseñan los 10 mandamientos. Y así tenemos ciertas enseñanzas en las que son muy comunes, pero la doctrina social, han dicho varios papas que es el tesoro mejor escondido de la iglesia, porque son una serie de principios adicionales en los que nosotros podemos saber cómo llevar una mejor relación en nuestras familias. Analiza un poquito más la interacción entre personas. O sea, ustedes saben que a veces es muy difícil llevar una interacción entre grupos de personas. Siempre hay alguien con lo que no logramos embonar bien o batallamos más, Entonces la doctrina social nos enseña cómo hacerle para que cuando hay un grupo de personas podamos trabajar en conjunto y podamos vivir el evangelio en comunidad. Entonces hay un grupo así en México que se llama IMDOSOC, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, que vino y nos dio un curso en el año 2009-2010, que fueron años difíciles en términos de violencia para nuestra ciudad. En aquel entonces se interesaron mucho en venir a apoyar a la ciudad, en cómo en cómo apoyar a Juárez en ese entonces. Entonces vinieron, nos dieron un curso y vimos que era un instituto padrísimo que servía para papás, mamás, maestros, que teníamos que enseñar estos principios a todo mundo. Y de ahí con un grupo de amigos, ahora con el hoy sacerdote Jesús Salinas, el padre Pato, fundamos este grupo que se llama Caridad y Verdad, que tiene como objetivo enseñar estos principios a todo católico para que pueda ser más llevadera su relación con grupos de personas, ¿verdad? Entonces, a grandes rasgos eso es, y es un esfuerzo aquí de Ciudad Juárez, y pues lo hemos disfrutado mucho, ¿verdad? Este proceso de aprender de doctrina social que no terminamos, ¿verdad? No, nunca se termina de aprender la doctrina social.
¿Nos pudieras explicar a grandes rasgos qué es la doctrina social para aquellas personas que nos escuchan y no saben qué es ni cómo empezar a estudiarla o a saber de ella?
Muy bien, sí, claro que sí. Mira, la doctrina social son 6 principios que nos enseña la Iglesia. Así como hay 10 mandamientos, de entrada hay 6 principios de doctrina social. La número 1 es la dignidad de la persona humana. Y eso es ese es el número 1, y prácticamente si se hace ese, ya estamos del otro lado. Les pongo un ejemplo. La doctrina social parte en que toda persona, toda persona, es un reflejo de Dios. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo serio, real, de querer amar y respetar a toda persona, aunque no pensemos como ella, aunque no seamos como ella, aunque no estemos de acuerdo con ideas. El respeto y el amor hacia la persona debe ser profundo. Entonces, por ejemplo, ahorita movimientos tan fuertes sociales como, por ejemplo, el Black Lives Matter, ¿verdad? Que ha estado tan fuerte aquí en Estados Unidos. El movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, si tú le pones el componente de dignidad de la persona humana, tienes que pensar que aunque hay injusticias reales y hay racismo real existente, no puedes dejar tener un amor profundo y un respeto por toda persona. Entonces esto te cambia totalmente la perspectiva, porque no puedes hablar, no puedes decir, mendigos policías, por ejemplo, ¿verdad? Otra cosa muy diferente es señalar los actos erróneos que pudiéramos estar cometiendo ciertas personas en ciertos aspectos. Pero no hay una denigración hacia la persona. La denigración y la denuncia es hacia los actos, no hacia las personas. Entonces tiene que haber un respeto muy fuerte hacia la persona. Entonces, de entrada, este es el número 1, la dignidad de la persona humana, o sea, Y esto es bien difícil vivirlo en la vida real, porque todos tenemos a alguien que no nos cae bien. Todos tenemos a alguien que no nos cae bien. Pero a ese que no te cae bien lo tienes que ver como hijo de Dios. Y tienes que hacer todo lo que es humanamente como posible.
Adelante. Se me ha hecho muy claro ahorita en la pandemia. Y con que hay gente que no cree en usar un cubrebocas, o hay gente que sí, o hay gente que cree que esto es nada más así como una farsa, ¿no? Para cambiar el rumbo del mundo. Entonces digo, ay, qué difícil, o sea, es muy difícil vivir en comunidad, o sea, en una sociedad es muy complicado porque, como por ejemplo, es un ejemplo que, o sea, lo que hace el otro te afecta directamente, o sea, afecta a las personas que son más vulnerables, aunque a muchas personas no les afecta este virus de forma tan fuerte, pero hay otras, hay un grupo social que sí. Entonces es muy complicado vivir en comunidad y tener paciencia, es muy, muy complicado.
Sí, pero fíjate, es muy importante cómo nos expresamos como católicos, porque, por ejemplo, pudiéramos decir, es muy sencillo, y a todos nos pasa, es decir, mendigos irresponsables. O sea, por ejemplo, es así, pónganse el mendigo cubrebocas. O sea, es normal y es natural calentarse. La doctrina social nos llama a que Oye, el otro es hijo de Dios, aunque se porte bien mal, aunque sea irresponsable, aunque sea imprudente, es un hijo de Dios. ¡Ay, jole! Entonces, la denuncia es distinta, tienes que decir, es una irresponsabilidad no traer cubreboca. Necesitamos esforzarnos todos en traer cubreboca, hay que exhortar a todos a traer, pero nunca caes en el mendigos irresponsables. Sí, o sea que se rompe la barrera de respeto y dejas de respetar la dignidad de la persona humana y se te olvida que la otra persona, por más errores que esté cometiendo, no deja de ser un hijo y reflejo de Dios. Sí, entonces.
Qué difícil. Creo que después de esta regla aquí la gente nos va a dejar de escuchar de que no, ya no me gusta.
No me gustó esto de la pena. Sí,
pues fácil. Los budistas son más sencillos.
Así es, sí. Así es. Entonces, pues parte de este principio, entonces de dignidad a la persona, este es el primero de seis, que van de la mano los seis. El siguiente principio es el bien común. El bien común es buscar el desarrollo integral de todas las personas, pero a la vez se sostiene por principios como la justicia, que es darle a cada quien lo que le corresponde, ¿verdad? No significa darle lo mismo a todos, ¿verdad? Hay personas que necesitan, dependiendo de nuestra condición de personas, necesitamos ayudas diferentes. Necesitamos ser apoyados en diferentes aspectos. Entonces, no es un esquema igualitario para todos. Entonces, el bien común busca crear las oportunidades de desarrollo para que todos nos desarrollemos. Les pongo un ejemplo. Ahorita que estamos colaborando en la campaña Todos en la Misma Barca, que es una campaña que sostiene a 3,000 familias en tiempos de pandemia. Por ejemplo, había personas que nos cuestionaban, oigan, ya se están abriendo algunas empresas, ya no hay que dar despensas, porque ya se están habilitando otra vez el trabajo. Pues, ves la situación, se visita una de las familias que se les está dando despensa y se ve que, por ejemplo, que son dos señores de la tercera edad, ambos invidentes. Entonces dices, canijo, o sea, ¿qué apoyo necesita una familia así contra una familia de dos jóvenes sanos, fuertes, que también necesitan ayuda en cierto momento, pero las ayudas que requieren esas dos familias son distintos? Entonces, el bien común es pensar en el desarrollo integral de todos, pero a la vez reconociendo la variedad y la diversidad de necesidades. Porque luego pensamos en bien común es que sea lo mismo para todos y no se entiende así el bien común en la doctrina social. Es otra vez reconociendo la individualidad de cada persona, cómo se puede pensar en crear condiciones de desarrollo para todos, reconociendo las individualidades. ¿Sí? Ese es otro, el bien común. El otro, el tercero, yo pienso que la principal promotora se llama Destino Universal de los Bienes. Y yo creo que la principal promotora de esto fue la Madre Teresa de Calcuta, ya hoy Santa Teresa de Calcuta. No sé si recuerdan que cuando la Madre Teresa falleció muy pegado a la princesa Diana. Y yo no olvido la lista de propiedades que tenían cada una, ¿no? Que sacaron la lista de propiedades de la princesa Diana y todo, pues ya sabrán, ¿no? Muy amplia, ¿verdad? De
Castillo.
Y la Madre Teresa, pues eran dos túnicas, ¿verdad? Su camita, su cruz y su virgen y su rosario.
Los huaraches.
Eso era. Sí, entonces el Destino Universal de los Bienes tiene una frase muy, muy complicada que dice, a nadie le es lícito tener algo ocioso cuando alguien carece de lo necesario. O sea, entonces les pongo un ejemplo muy, muy atrasado. Nuestro closet, ¿verdad? No se vale tener camisas o blusas sin usar cuando alguien no tiene camisa o blusa, ¿verdad? Entonces, ¡ay, canijo! Entonces, todos tenemos...
Sí. Aquí ya, chido, yo dejamos...
Las de invierno cuentan en verano.
Pero no, ahí no, ¿verdad? Ahí porque se van a usar acorde a temporada, pero... hay cosas
y que cuando enflaque mi ropa de...
Bueno, ahí sí habría que ver. Pero sí, fíjate que ese es un punto interesante porque algunos cuestionan, por ejemplo, el ahorro. El ahorro, sí es válido el ahorro, ¿no? Y claro que es válido el ahorro. El ahorro tiene una función de guardar las cosas por en caso de una contingencia o algo que suceda, ¿verdad? Inesperado. Pero todos como católicos, inclusive si pensamos a nivel comunitario, tenemos infraestructura muerta, o sea, lo que le llamamos capital muerto, que no está puesto al servicio de los demás. Entonces, te pongo un ejemplo. A veces que andan batallando los chavos para salones, para reunirse, para hacer proyectos comunitarios, bueno, en tiempos normales. Y todas las escuelas de gobierno, en las tardes, están vacías. A veces hasta con las luces prendidas, ¿no? Entonces, o bien, simplemente, ese celular que dejamos de usar y tenemos ahí mucho tiempo y no se lo hemos proporcionado a alguien, o no lo hemos puesto a la venta o demás, los libros, por ejemplo, ahí muchos amigos míos me dicen, no, con mis libros no te metas, pero la verdad es que lo leemos una vez y dura muchísimo tiempo, sin usarse y ahí guardado, años. ¿Por qué no pensar, por ejemplo, en un proyecto de pool de libros a nivel ciudad y estar compartiendo los libros, ¿verdad? De manera, ya yo me hacía una cierta responsabilidad ahí de cuidar los libros, con ciertas multas, lo que quieras, ¿no? Pero que también hay que cuidarlos. Pero si no pensamos en esquemas de poner todos los bienes a funcionar siempre, que los bienes no estén muertos. Entonces, eso es el destino universal de los bienes, saber que todo, dice la doctrina social, que todo tiene una hipoteca social, o sea, a mí me da mucho coraje, no sé si han visto... A veces han salido algunos videos en YouTube cuando sale un iPhone nuevo o algún aparato nuevo. Hay ciertas personas para hacerlo viral que van y destruyen lo que compran recién compradito. Mira cómo destrozo el nuevo iPhone. A lo mejor no ven esos canales que por alguna razón a mí sí me aparecen.
Ya. Pero... O los que hacen pasteles sumamente enormes nada más. O sea, andate, que son como para 50 kilos. Ajá.
Sí, exacto. Entonces, esas son faltas graves porque al final de cuentas un bien es trabajo acumulado de alguien. O sea, todos los bienes, todas las cosas que vemos es trabajo acumulado de personas a lo largo del tiempo, ¿no? Tú ves una botella de vino desde el campesino que estuvo cuidando la uva, todo el proceso que vivió la uva para transformarse y demás. Tú no puedes llegar y destrozar la botella de vino, ¿verdad? Nomás porque sí. Dicen los papas que toda cosa material tiene una hipoteca social. ¿Qué es esto de término de hipoteca social? Es un término en el que es un bien de la comunidad, está hecho puesto para la comunidad, y aunque también la iglesia resalta la importancia de la propiedad privada, porque esta es otra de las cosas que enseña la doctrina social, todo se debe poner a disposición de todos, pero a la vez tiene que haber guardianes, tiene que haber propiedad privada, ¿verdad? La doctrina social, antes que empezara el comunismo, el Papa León XIII ya estaba denunciando que el comunismo iba en contra de la persona. Les pongo un ejemplo muy claro ahí de lo del comunismo. Cuentan la historia de dos campesinos. Un campesino se levantaba por la mañana, muy temprano, a las 4 de la mañana, ordeñaba sus vacas. Y el otro campesino vecino era más flojito, se desvelaba, se levantaba a las 10, 11 de la mañana. Llega el papá gobierno comunista y a los dos les da un tráiler nuevecito, para un John Deere de esos nuevos para arar el campo, ¿eh? Pues muy contento, ¿eh? El que es muy madrugador, cada mañana después de ordeñar sus vacas, lo limpiaba y se iba con su camión a trabajar la tierra, ¿eh? El otro, no, pues a las 10, a veces lo sacaba, a veces no lo sacaba. El que era responsable lo metía abajo del techito para que no le cayera el agua. El otro dejaba que le lloviera encima, llegaba el cambio de aceite y se lo hacían rápidamente, el otro no. Entonces, pasa el tiempo, y pues ya sabrá, ¿no? Un tráiler como si nada, y el otro degradado, totalmente, ¿no? Y los dos trabajaban la tierra. Llega el papá gobierno y dice, oye, no, espérate, tú dices que aquí que todos debemos ser iguales, mira, aquí mi vecino de enfrente, ¿cómo tiene su tractor? Nuevecito, bonito, bien cuidado. Mira, el mío ya está todo oxidado, viejo, feo. Cámbiamelo, porque todos tenemos que ser iguales. Entonces, ah, sí, cierto, ¿no? El manifiesto comunista marca que todos debemos estar en la igualdad. Entonces, cámbiale el tractor. ¿Cómo creen que se sentía el cuate que se levantaba por la mañana? El Papa denuncia eso desde antes que inicie el comunismo y dice, en esta relación de humanos, el trabajo y la propiedad privada se debe de respetar y se debe de favorecer. Dice, entonces, es un error pensar que todos vamos a tener lo mismo porque no somos igual de trabajadores, ni igual de responsables con las cosas. Y desde antes que arranque el sistema comunismo, León XIII ya lo estaba denunciando en la Rerum Novarum. Entonces, este documento maestro, ¿no? De la Iglesia de la Obra Social. Entonces, fíjense cómo todas las cosas tienen derecho a tener un dueño, pero a la vez tiene que estar a disposición de los demás. Y todo lo que nos da el Señor es para cuidarlo al máximo y para ponerlo al servicio del mayor número de personas posibles. Entonces, cuando hacemos eso, imagínense, volteamos a ver toda nuestra casa y decimos, ¡ay, Dios santo, estoy en serios problemas! Tengo muchas cosas que no estoy poniendo a disposición de los demás, ¿no? Entonces, bueno, ese es el destino universal de lo que llevamos tres. Dignidad de la persona, que es ver al otro como hijo de Dios siempre, ¿no? Sin importar cuánto te cueste. El bien común, que es pensar en que todos nos desarrollemos y que cada uno es diferente y que cada uno necesita cosas diferentes. Y el destino universal de los bienes, que es las cosas que Dios te ha dado, las tienes que usar al máximo. Si no las estás usando al máximo, busca a quien sí la usa al máximo y pon todo al servicio de los demás. El cuarto principio es el principio de la subsidiariedad. Es uno de mis principios favoritos. Subsidiariedad es permitir que una persona se desarrolle al máximo y no hacer algo por esa persona que pueda hacer por sí misma. Y ese es un gran error. Ese es un gran error que cometemos muy seguido en todas las esferas, tanto en familia como en empresa. A veces no permitimos que las personas se desarrollen o que en los grupos se desarrollen porque no le damos a la gente oportunidad de hacer más cosas. Voy a poner un ejemplo. Una vez que fui a dar un tema de caridad y verdad, me acompañó mi hija Miriam, que en ese entonces tenía como 3 añitos. Y me tocó dar el tema de la subsidiariedad. Entonces expliqué el tema de la subsidiariedad y hablamos de esta parte de que todo ente menor tiene que hacer todo lo posible para hacer todo lo que pueda sin necesidad del ente mayor. El ente mayor solamente entra a ayudar en lo que el ente menor por sí solo no puede. Y empecé a explicar esto y puse muchos ejemplos. A la mañana siguiente, mi hija Miriam se estaba poniendo sus tenis y en tenis de velcro, tal cual. Y lo me dice, papá, ¿me los abrochas? No, mija, tú abróchatelos, tú ponte los zapatos, abrocha, tú puedes solita. Y lo me dice, ah, con que yo puedo solita. Me dice, como la conferencia de ayer, ¿eh? O sea, un niño de 3 años lo entiende. Que todo lo que pueda hacer por sí mismo, solito, lo tiene que hacer. Entonces, a veces no dejamos que nuestros hijos. Luego, a mí a veces me apantalla que me llegan videos, por ejemplo, los asiáticos son muy disciplinados, los chinitos, de niños chiquitos lavando los trastes, ¿no? O haciendo cosas que, ah, canijo, o sea, yo no hacía a mi edad. Entonces, a veces nosotros mismos frenamos el potencial de los niños, no permitiéndoles hacer más. Y en las empresas pasa igual. Miren, la doctrina social ayuda a que las empresas crezcan mucho, porque a veces queremos tratar a las personas como máquinas y no como personas que pueden tener un pleno desarrollo. Tenemos una persona, ¿no? A veces es un velador, alguien que se dedica a cuidar la seguridad, ¿no? Y él puede hacer otras funciones que a veces no le damos. Por ejemplo, a mí me da mucho la atención que hay personas que, oye, pues yo soy montacarguista, pero también te puedo ayudar a hacer inventario, puedo ayudarte a contar mercancía y a verificar. Oye, yo puedo diseñar un sistema de ubicaciones, dónde van las cosas. Pero no, a veces los patrones nos creemos mucho y queremos hacer todo y no damos jugada, no damos opción a que nuestra gente se desarrolle. La primera regla de la doctrina social es decir, en términos de subsidiariedad, es, a ver, la persona que, ¿cuál es el menor, la persona que lo puede hacer al nivel más sencillo posible? Entonces, yo no sé si les ha tocado ver, muchas veces la gente está frustrada en su trabajo, porque dicen, ay, no, es que mi jefe la riega y no hace esto. Yo lo pudiera hacer, pero no me lo pasa, ¿no? Son errores de no desarrollar a plenitud a las personas. Entonces, en los proyectos sociales es muy común que queremos hacer algo por los demás, que pueden hacer por sí mismos. Miren, me llama mucho la atención, hay un cuate que se llama Mauricio Lee, es un laico, no, él no es creyente, no es de fe católica, pero vive la doctrina social en su proyecto. Él se dedica a sacar a familias de la pobreza. Ha sacado a 17,000 familias en Estados Unidos de la pobreza, con una iniciativa que se llama Family Initiative. Y él dice que está prohibido sugerirle a las familias qué hacer. Se dice, ¿cómo? Sí, no, dice, es que cada familia tiene que meditar y sobre lo que tienes que hacer es ponerlas a pensar. Decir, a ver, esta es tu situación de tu familia. ¿Qué es lo siguiente que tienes que hacer para progresar como familia? Y no les digas qué hacer, ellos saben qué hacer. Déjalos pensar, pero no les digas qué hacer, porque si les dices qué hacer, las riegas, los mandas por otro camino que no es. En su asociación civil tiene un póster grandote que dice, prohibido aconsejar, porque y se la pasa regañando a la gente cuando aconseja. Sí, porque la gente tiene que aprender a pensar. Entonces, me llamó mucho la atención, por ejemplo, de un ejemplo que él pone, en donde hay una familia que va a comprar una casa y es muy probable que la riegue con la tasa de interés que va a agarrar. Le están dando una tasa de interés muy alta de un crédito hipotecario muy alto y le dice el chavo que trabaja con la asociación civil, oye, déjame hablo con ellos porque mira, la van a regar bien feo en la tasa de interés. Y dice, no, déjalo, se tienen que equivocar. ¿Cómo crees? Claro que no. No, déjalos. Les puedes acercar información, pero déjalos que decidan. Entonces, los cuates se la riegan y agarran una tasa de interés alta y el pago les sale ardiendo. Pero luego se juntan con otras familias y se dan cuenta que si arreglan y pintan la casa, pueden volver a solicitar un crédito hipotecario para solucionar el anterior. Entonces, se juntan con un grupo de amigos y entre todos arreglan la casa. Pero lo curioso es que con el tiempo, este grupo de amigos que se acercó a ayudarles ante el problema, todos se animaron a tener su propia casa. E hicieron un grupo comunitario de familias que entre todos se apoyaban para tener sus casas. Y lo que Mauricio platica es, dice, si este cuate va y les advierte y no los deja que se equivoquen, no sucede lo del grupo comunitario de las casas y no sucede que ahora 8 familias tienen casa por no generar un problema. Entonces, son teorías bien curiosas que dices tú, válgame, ¿cómo voy a dejar que alguien se equivoque? Tienes que dejar a tus hijos que se equivoquen. Tienes que dejar, o sea, tú les tienes que motivar a hacer las cosas y se van a equivocar y es Y a veces es la mejor forma de aprender, ¿verdad? Tristemente, no aprendemos en casa ajena. Pero bueno, la subsidiariedad, les digo, ¿cuántas veces no hacemos que nuestros hijas o hijas hagan cosas que pueden hacer por ellos solo? ¿Cuántas veces en nuestros proyectos de grupos de jóvenes, ese cuate que está ahí, todo calladito, que nunca hace nada, pudiera hacer muchas cosas por el grupo y no le damos la jugada para hacer más cosas por el grupo? Entonces, la subsidiariedad es eso, es tratar de promover que la gente haga la mayor cantidad de cosas posibles por sí solas, hacer personas muy independientes. Ese es el cuarto. Bueno, y el quinto es el aspecto de la participación, que es hacer que la gente opine, participe, diga lo que piensa, hacer estos grupos. Fíjense, ahorita en el Plan Diocesano Pastoral de Juárez, me tocó participar ahí en las mesas de diálogo. Y el reclamo número uno de las familias del sector poniente de Juárez es que no se les está escuchando, que no hay centros de escucha de sus problemáticas. Y esto es mucho, mucho, mucho de la espiritualidad. Recientemente se ha promovido mucho en la espiritualidad jesuita, en donde se promueve mucho la importancia de escuchar a las personas y acompañar a las personas. Y esto es algo fundamental que hemos dejado de hacer. No, que no hacemos centros de participación de los demás. No permitimos lo que comentamos, a veces son redes sociales, es noticias, pero no escuchamos a las personas que nos hablen de su corazón, de su problemática, de lo que piensan. Entonces, tenemos que preguntarles a nuestros hijos, hacerlos que participen, nuestros hermanos, nuestros papás, ¿cómo podemos ser una mejor familia? Y escuchar las ideas de todos. En nuestra iglesia, ¿cómo podemos hacer una mejor iglesia? ¿Cómo pueden ser mejores grupos parroquiales, mejores proyectos comunitarios? Entonces, la parte de la participación es algo que se promueve mucho en la doctrina social. No manda el patrón, ¿no? Son círculos de mejora en donde se escucha, se participa. Entonces, es el punto 5. Y el punto 6 es el aspecto de la solidaridad, que es esta parte de la caridad, de pensar siempre en el amor, en el otro, el preocuparnos, el hacer siempre algo por los demás, el querer siempre tener el anhelo de un mundo mejor. Y es como el corazón, ¿verdad?, de la doctrina social, de la solidaridad nace todo este llamado que tenemos los católicos a ser esperanza para los demás, el siempre andar alegres, el andar contentos, el pese a que esté bien adversa la situación que nos rodea, tenemos que inyectar esperanza y con la solidaridad, el pensar a los demás, se empiezan a detonar un sinnúmero de proyectos. Entonces, esos son los 6, tal cual. Entonces, imagínense ustedes un proyecto en donde lo primero es, vemos a toda persona como reflejo de Dios y me preocupo por la dignidad de toda persona. Segundo, me voy a preocupar por todos, no nomás por mí. Nos salimos del egoísmo, ¿verdad?, que es el bien común, nos salimos del egoísmo. Analizo todos los recursos que Dios ha puesto a disposición y pongo al servicio de los demás, porque eso me llama a ser el destino universal de los bienes. Subsidiario, dejo que todas las personas se desarrollen al máximo, que hagan todo lo que puedan hacer por sí mismas. Participo, escucho a todos, hago los centros de escucha, los motivo a que participen y las cosas que participan empezamos a trabajar en ellas y solidarios, nos preocupamos los unos por los otros y buscamos mejoras constantes, caridad y amor hacia los demás. Imagínense lo que eso pasa cuando se implementa en empresas, en familias o en proyectos. Es un proceso transformador profundo y tus proyectos no vuelven a ser igual. Y a la vez nunca terminas. Porque ¿cuál es la varita de medición del amor? Siempre se puede amar más, siempre se puede crecer más. Por ejemplo, en USEM no certifica una empresa socialmente responsable. Pues no puedo, es como decir, ya soy santo. Mira, pues si eso nomás lo determina Dios, ¿verdad?
Ya cuando te mueres, ya.
Sí, exacto, entonces
200 años.
Tú no puedes decir que ya implementaste algo en doctrina social, es un espiral, es un camino de mejora permanente, nunca terminas de amar, nunca terminas de desarrollar a las personas, nunca terminas de hacer que la gente participe, siempre hay escalones siguientes que dar.
Pero es, sí, como, es como muy profundo, ¿no? Porque cuando uno escucha a una empresa socialmente responsable, a lo mejor piensa que recicla la basura, o algo así. Contrata gente de todo,
sí, contrata exacto.
Gente de todos los grupos sociales o todas las edades, pero esto va más allá de como que el sentido común o lo que hemos escuchado, sino que ya va y digamos transforma a las personas dentro de la empresa, no nada más como que las reglas o etiquetas o moral de un negocio. Entonces
sí,
se me hace así como que
es transformador.
Un reto muy, muy grande. O sea, para mí que yo no tengo empresa, ni gente a mi cargo, nada más mis 3 hijitos, digo, uy, O sea, va como y como que ordena nuestros vicios, ¿no? Como un sí. vicio de acumular cosas. O de que, no, yo me compro la ropa de moda y la más cara porque así me siento bien, ¿no? Entonces, como que si te fijas, cada subtítulo, digamos, va atacando como vicios que tenemos. Entonces, es como muy profundo, no sí. es nada más reciclar la basura.
Ahora, fíjate, Chico, que tú diriges una de las empresas más importantes, que es tu familia, ¿verdad? Entonces,
no con eso, mucho profit, no hay mucho profit en esto.
Sí, pero fíjate, ponlo yo, por ejemplo, cuando lo analizo para mi familia, es un reto, por ejemplo, pues el siempre tener paciente, siempre ser paciente con los demás, es un reto, ¿eh? Conforme van creciendo las personas. El estar bien abusado de que no esté haciendo cosas de más por mis hijos. Hijo, a cada rato me cacho. Bueno, ¿y yo por qué estoy recogiendo este cuarto cochino si lo puede hacer mi hijo solo? ¿Verdad? Y se lo tengo que exigir, se lo tengo que pedir. ¿Verdad? Y a la vez me doy cuenta que a veces no paso suficiente tiempo con mis hijos. Entonces, falta la participación, no los escucho, no estoy. Entonces, si los tienes ahí como revisión, como examen de conciencia de las relaciones con los demás, ¿verdad?, que tienes, siempre te das cuenta que siempre tienes un aspecto que mejorar, nunca termina uno. Ahorita en lo que comentabas con la empresa, fíjate, cuando la doctrina social entra a la empresa, lo primero que analizas, a ver, todas las personas que participan con la empresa, porque parte de la dignidad de la persona, entonces dices, ok, están los colaboradores, los trabajadores y sus familias, hay que tratarlos bien. Están los dueños, hay que tratarlos bien. Están tus clientes, hay que tratarlos bien. Están tus proveedores. Está el gobierno, hay que pagar IVA, hay que pagar ISR, hay que tratarlo bien. Están las generaciones futuras, estamos gastando agua de más, estamos vinculadas a esas personas. Está la comunidad, el entorno en el que vivo, hago mucho ruido, les estoy contaminando. Y está mi competencia. Estoy siendo justo con ellos, hablo en la verdad, estoy promoviendo reglas sanas, juego limpio. Entonces, eso es responsabilidad social, que generen la dignidad de todos esos 8 grupos de interés, no nomás instalar los paneles solares, ¿verdad? Por eso pues no se termina, es un camino eterno y siempre tenemos fallas en toda empresa, es normal, es nuestra condición humana, así como en todas familias, tenemos cosas que mejorar, es lo mismo, pero sí la invitación es pues que hay un libro muy padre que se llama Compendio a la Doctrina Social, es un libro pesado porque es más como de referencia, más que, no es una novela pues que leer, pero por ejemplo, saber, estoy fallando en la participación con mi familia, no estoy escuchando lo suficiente, y ves ahí el compendio, ¿eh? O entras a la página del Vaticano, el compendio social, y lees la parte de participación, y hay un chorro de reflexiones de cómo debe ser la participación, entonces, es fascinante y nos ayuda mucho a tener mejores proyectos de todo tipo.
Se me hace bien padre todo lo que están diciendo, y, por ejemplo, pues, Rocío ya tocó el punto de la familia, tú tocaste el punto del empresario, pero ahora yo quiero tocar el punto del joven, ¿no? O sea, nosotros como jóvenes, ¿cómo podemos adaptar todos estos pasos de doctrina social en nuestra vida? Al principio mencionaste algo que me encantó, que fue lo de Black Lives Matter, o sea, que no podemos juzgar de que no, los policías son los malos y los africanoamericanos son los buenos, o etc., ¿no? Que era algo que yo siempre peleaba, por ejemplo, con unos amigos ahora que pasó la ola de migrantes acá en México y en el norte del país. Mis amigos decían que los CBPs, que son los oficiales estadounidenses que están en la frontera, decían que eran malos, que todos eran unos violadores, asesinos. Y yo les decía que no podíamos generalizar, que, o sea, nos pusiéramos también en el lugar de un policía, o sea, no estaba aprobando sus acciones, pero entendía un poco, o sea, pues sus actos, ¿sí me explico? Muchas veces estás asustado y reaccionas mal. Entonces, como que esto que dices, que es el primer paso de la doctrina social de la dignidad humana se me hizo bien padre. O sea, ahora como joven, ¿qué consejo das para que lo adaptemos todos a nuestras vidas
O es
cotidianas?
como de censura, ¿no? O sea, no me gusta lo que dices, te censuro. O te corro de tu trabajo.
Exacto. Siento que ahorita vivimos en una sociedad hipersensible donde cualquier cosa que digas vas a estar mal. O sea, estés a favor o en contra de algo, alguien te va a atacar y en lugar de crear un diálogo, en lugar de entender de que, bueno,
Sí.
no estoy a favor de tu opinión, mas sin embargo quiero un punto medio, estar en un punto medio para dialogar y escucharte y que tú me escuches a mí, no significa que tengo que cambiar mi opinión o tú la tuya. O sea, siento que ahorita, si no estás del lado correcto, por así decirlo, entre comillas, te van a atacar. O sea, estés en donde estés, siempre va a haber alguien que te va a atacar.
Sí, aquí es la gran oportunidad para el joven, es la gran de ser diferente, de ser un actor social diferente. Miren, yo lo veo también, no, no lo comentamos, pero la doctrina social aplica también, por ejemplo, para la política. O sea, la importancia de gobernar y gobernar bien. El Papa nos llama a participar en política, ¿verdad? Todos los católicos debemos de participar en la construcción del bien común. Entonces, un joven, por ejemplo, en estas discusiones de Black Lives Matter, se tiene que distinguir por ser amable, por ser respetuoso hacia todos y por presentar opiniones basadas en hechos que no denigren a las personas. Y eso atrae y es como un imán. O sea, el joven que se comporta así es un imán para otros jóvenes y pues sí puede hacer cambios reales, porque estos movimientos cuando son así de radicales o de viscerales, no progresan, en el tiempo caen, con el tiempo caen. Entonces, aquí la invitación es, por ejemplo, el movimiento de Black Lives Matter tiene que partir de la dignidad de la persona. Claro que es muy importante la vida, de toda la comunidad afroamericana. Tenemos que defender porque son un reflejo de Dios. Cada uno de ellos es un reflejo de Dios. Eso. Pero de igual manera, la comunidad de policías también son un reflejo de Dios. Aunque cometan a veces actos erróneos, como también habrá quien de la comunidad afroamericana cometa actos erróneos, como yo cometo actos erróneos. Entonces, cuando hay un joven que no se va a lo visceral, cuando es racional, y entra en este punto y empiezas a analizar la problemática y empiezas a ver dónde está fallando el problema, en este caso de racismo, y cuáles son los mecanismos que se tienen que implementar, respetando a las personas, es una narrativa muy diferente. Y es algo a lo que los jóvenes católicos están llamados a hacer sal de la tierra, ¿verdad? Así tal cual. Entonces, la doctrina social es una herramienta fundamental para resolver problemas sociales de los jóvenes y la necesitamos estudiar y profundizar más. Les platico que el Papa en la Jornada Mundial de la Juventud, el Papa Francisco, sacó el DOCAT, ¿verdad? Que hay hasta una app en donde les enseña doctrina social a los jóvenes, ¿verdad? Que es todo esto que estamos hablando, hecho en una app, la pueden bajar en su celular, DOCAT. Y tiene hasta retos que tienes que hacer para transformar el mundo. Se puede descargar y hay un libro especial para jóvenes de la doctrina social que se llama DOCAT. Entonces sí, inclusive también, por ejemplo, en temas polémicos de familia, en temas polémicos de defensa de la vida, siempre el católico se debe distinguir por ser un respetuoso de la dignidad de la persona y no caer en estas provocaciones. Y él se distingue, fíjense que hasta en la discusión de redes sociales, cuando sale alguien con argumentos, cordura, respeto y amor hacia el otro, le bajan al tonito en las redes sociales porque no es lo común. Entonces, fíjense, bueno, también necesitamos políticos. Por ejemplo, en México, ustedes saben, ahorita hay una división muy fuerte, ¿no? Entre los que promueve el presidente y los que no. También es algo erróneo, en donde el católico no debemos de buscar eso, no debemos de buscar respetar a todos. Aunque nos cueste mucho trabajo a veces los actos que hacen nuestros políticos, no por eso debemos dejar de respetarlos. Ahora, buscando la justicia, ¿verdad? Buscando la justicia y la denuncia de aquellos actos que son erróneos, también es propio del católico. Entonces es un balance interesante, pero cuando perdemos el respeto y la dignidad de la persona, todo se trastoca y ya los proyectos no van para bien.
Pues muchísimas gracias, Gerardo, por haber aceptado la invitación a nuestro podcast. De verdad, fue un episodio muy enriquecedor, me quedo con mucho. Creo que tocamos, yo sé que muy poco de la doctrina social porque es un tema muy grande y muy complejo, pero espero que a nuestros escuchas les ayude. Más adelante publicaré el app que hizo el Papa Francisco y los pasos que nos acaba de platicar Gerardo.
Gracias a ustedes y felicidades por este proyecto. Aplíquenle la doctrina social a su podcast también. Revisen estos 6 principios y les va a ayudar a fortalecer mucho y hacer aún mejor todo lo que realizamos.
Sí, Sofía, tienes que dejarme crecer, ¿ok? Confiarme más. Pero voy a emplacar. Así es.
Pues bueno, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Católico en el Mundo. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Podcast Católico en el Mundo. ¡Hasta luego!
¡Bye!